Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición, creo que hoy es 5 de enero, a un día de los Reyes Magos, por cierto. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, revista noticiosa y cultural de Radio Martí, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que siempre les digo, nos pueden escribir con comentarios, con opiniones, con sus sugerencias a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Y nuevamente, buenos días Cuba, para comenzar esta revista noticiosa y cultural de Levántate Cuba. Y bueno, andando con su paso seguro, ahí viene el meteorólogo Lázaro Domínguez con su lacito al cuello para ponernos al día del frío, la lluvia. Yo creo que ya las tormentas y los ciclones quedaron atrás por este año, por suerte, por suerte. Bienvenido a Levántate Cuba, Lázaro Domínguez. ¿Cómo estás, hermano?
Qué contento de oírte, Alberto, una mañana más con Radio Martí, con los amigos de Levántate Cuba, y con Exilda ahí apoyando fuerte este programa, y con los amigos que rodean la almohadilla de la segunda base, Danilo y Alejandro. Y bueno, y lo efectivamente, Alberto, por detrás del frente frío débil que está afectando la provincia de Villa Clara y Cienfuegos, se ha generado un centro de altas presiones de 1.022 milibares ahí sobre la boca del Mississippi. Alberto, este centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales cubanas, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables. Pero esto solo será hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte al noroeste del Golfo en la noche de mañana miércoles. Para Cuba, entonces, cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados, extendiéndose hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental, con chubascos muy aislados. Las mínimas en Cuba han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas esta tarde frescas, entre los 27 y los 30. Hay viento del norte en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Oleaje en la costa norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega y amiga Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1896 nace en Yaguajay la pintora cubana Amelia Peláez del Casal, artista plástica cubana reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional. En Cuba se destacó por una renovación del lenguaje tanto en la pintura como en la cerámica durante el periodo de su prolífera obra artística. También un 5 de enero, pero del año 1728, se funda la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana.
Bueno, pues recordemos, qué bueno recordar a Amelia Peláez. Esos trazos de Amelia es el color de Cuba. Que Dios la tenga en su sitial. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela anda en horas de revoltura. ¿Verdad que está revuelta hace mucho tiempo con el chavismo y el comunismo y Cuba queriendo dominar a Venezuela? Me refiero al régimen castrista. Pero en estos días especialmente hay dos parlamentos, hay un parlamento legítimo, hay otro ilegítimo. Hay toda una tensión en Venezuela que llama la atención, y llama la atención porque realmente es una anomalía. O sea, es algo que no es bueno para un país. Pero para hablar de eso, tenemos a un activista, un analista que respetamos muchísimo. Me refiero a José Hernández, al cual le damos no solamente la más cordial bienvenida, sino una felicitación por Año Nuevo. José, ¿cómo estás?
Gracias. Feliz año, Alberto. Feliz año a todos tus oyentes.
Bueno, pues comencemos.
Feliz 2021, que eso es importante. Ya pasamos el
2021. 2021, sí. Un país que amanece con dos parlamentos. Así amanece Venezuela hoy, a 24 horas de los Reyes Magos. Háblanos un poco de esa anomalía.
Bueno, Venezuela desde el año 2018 está viviendo una tragedia por cuotas, que básicamente Maduro haciéndose reelegir presidente ilegalmente y reconocido por buena parte de la humanidad como una situación ilegal. Después Maduro Maduro crea una Asamblea Nacional Constituyente que ni reformó la Constitución ni dio alguna idea sobre esa reforma de la Constitución, ni produjo ningún documento sobre la reforma de la Constitución. Y solo le sirvió para evitar el mecanismo de control de la Asamblea Nacional, que fue electa mayoritariamente por 14 millones de venezolanos en el 2015. Después de eso, Maduro decidió que él iba a ser candidato presidencial contra Viento y Marea. Antes de lo previsto, hizo las elecciones, además retiró todos los candidatos posibles que pudieran haberle ganado, y además creó un Consejo Nacional Electoral blindado para poder hacer lo que le diera la gana con esas elecciones, y fue electo en un fraude electoral. Antes de eso, los venezolanos le habían dicho, mayoritariamente, con una votación, con una propuesta de más de 9 millones de firmas, que no lo hiciera y que accediera a que hubiera un cambio formal de lo que es el gobierno y que hubiera elecciones libres, justas y verificables, y tampoco lo hizo. en ese tiempo hubo negociaciones, hubo todo un proceso de tratar de evitar todo lo que está pasando, y él siguió en el tema que ha seguido siempre, que es procurar seguir en el poder. Además de eso, en el 2019 la Asamblea Nacional decidió que iba a empezar a tomar la rienda de otra manera. El presidente de la Asamblea Nacional, Gerardo Guaidó, fue electo presidente encargado por el propio cuerpo deliberante, y decidieron empezar un proceso de cambio amparado por buena parte de la comunidad internacional y con un fuerte respaldo de la administración de los Estados Unidos y de varios países de la región, entre ellos Argentina, Brasil y Colombia, y Canadá también. Se crea el grupo de Río, se crea el grupo Contacto, el grupo Contacto trata de hacer el proceso de negociación, el grupo de Río es un poco más fuerte contra el gobierno Maduro, pero en todo caso no ha habido ni contacto, ni negociación, ni proceso de negociación, y llegamos al 2020, en medio de la pandemia, el gobierno decide que vamos a hacer unas elecciones parlamentarias como a él le dio la gana, inhabilita a los partidos políticos, cambia a todos los partidos políticos y decide hacer otra farsa para elegir una Asamblea Nacional en el tiempo que le correspondía el cambio a la Asamblea Nacional electa en el 2015. Esa farsa llevó a una asamblea producto de un fraude, una asamblea completamente híbrida, que es la que supuestamente seguramente hoy, pero al mismo tiempo produce, como no se pueden producir vacíos constitucionales, porque no, la Constitución no acepta vacíos, se decreta la continuidad constitucional por el lado de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional del 2015 sigue funcionando por el mecanismo de la Comisión Delegada y reconoce como presidente encargado al presidente Juan Gerardo Guaidó. Esa es la situación, por eso es que hay dos presidentes y dos asambleas en Venezuela.
Muy buenos días, ¿y eso continuará así?
Bueno,
es la pregunta. ¿Esto va a continuar así? Porque hay varios países, sí, hay varios países que sí que apoyan totalmente a Juan Guaidó. La mayoría de los países del mundo saben lo que está pasando en Venezuela, las tensiones que hay en Venezuela, todo lo que está pasando el pueblo, fundamentalmente, que yo siempre digo que al final es el que carga con toda la culpa de los gobernantes o de los malos gobernantes. Entonces, esta tensión que hay en Venezuela ahora, donde el régimen chavista pretende retomar el control de la Asamblea Nacional, la oposición dice que va a extender sus funciones, ¿seguirá esto así?
La extensión de las funciones tiene un tiempo específico de máximo un año, o cuando se produzca un proceso electoral verificable y justo que cambie todo el sistema, todo el proceso, todo el sistema venezolano completamente, o sea, que se le consulte al soberano, que es el pueblo, o sea, el ciudadano, que es lo que quiere de manera real, no que se consulten a través de un fraude, y que ese ciudadano decida lo que quiere de verdad, pues que haga el proceso, que volvamos a reinstalar el proceso democrático en Venezuela. Eso es lo que ocurra primero entre el año, o sea, el 5 de enero del 2021, o que haya un proceso electoral completo, presidente, Asamblea Nacional, cuerpos deliberantes, gobernadores, alcaldes y todo.
Sería lo ideal, ¿no? Bueno, amigos de Cuba, estamos conversando con José Hernández, que ha puesto todos los detalles, el cuadro está frente a ustedes, ustedes lo han visto con detalles, con precisión. Hay una noticia adicional que entra, porque el mundo de las noticias no es tan manejable como algunos periodistas creen, ¿no? Uno está analizando algo y de pronto, ¡pam!, entra otra noticia que deja la otra en segundo plano. Y me refiero que la justicia de Cabo Verde ayer acordó extraditar a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, a Estados Unidos. Esta noticia, por supuesto, al gobierno ilegítimo de Maduro, pues le mueve mucho el piso, porque es un hombre que conoce toda la corrupción del gobierno de Maduro de la A a la Z. Y aunque ellos han apelado, la impresión que tienen los observadores del caso es que Saab ya casi está en Estados Unidos. Pero bueno, el que sabe de esto no soy yo, yo soy el simple periodista. ¿Qué piensa José Hernández de esta noticia, que obviamente es una noticia interesante y que está en toda la prensa del mundo. Un titular que no se pierde nadie de poner, precisamente porque se pone en evidencia la posibilidad de que se conozcan todos los detalles de la corrupción de Nicolás Maduro.
Hay varias cosas que hay que precisar. No es que Alex Saab conoce de la corrupción de Nicolás Maduro, no. Alex Saab disfrutó, usó, prevaricó, robó de la corrupción de Nicolás Maduro.
Qué bueno.
Se hizo multimillonario a partir de ese proceso. Eso, y a partir del hambre del pueblo venezolano. Eso es muy importante. Uno, ese señor merece todos los castigos que se le puedan dar. Dos, los Estados Unidos logra detener, de alguna manera, logra que Cabo Verde detenga al señor Alex Saab. Y Cabo Verde inicia un proceso para una extradición más o menos legal. Nosotros tenemos que hacer una leve corrección dentro de lo que nosotros pensamos de África. Porque uno habla de África y cree que la gente está en la calle haciendo sus necesidades. No, África ha evolucionado muchísimo y tiene muchas instituciones y tiene un proceso bastante bien manejado, bastante sólido. La noticia de ayer de lo que dice Alex Saab, hay que yo en lo personal la tomo con pinzas. ¿Por qué? Porque el que produce la noticia es el equipo de la defensa de Alex Saab. El que produce la noticia es el equipo del juez Garzón, que tiene varios días diciendo que Cabo Verde invade sus oficinas, que no están respetando los derechos de Alex Saab. Y bueno, y ayer produjo esta noticia, que además hay que agregarle que supuestamente Cabo Verde no le hizo caso a una corte africana que le ordenó que suspendiera el proceso. Aparte de que ordenara la luz verde a la extradición, ellos terminan diciendo en su nota que ellos van a apelar a la Corte Suprema de Cabo Verde. Yo no sé qué implicación técnica tenga eso y no sé qué tiempo lleva eso. Cuando se detuvo a Alex Saab originalmente, todo el mundo decía que ya estaba aquí en el Miami-Dade Correctional Center comiendo su desayuno y el tipo estaba en Cabo Verde e instaló inmediatamente un proceso de que cuesta algo así como 15 millones de dólares, no son cáscaras de maní, y que maneja este juez Garzón, que además fue el famoso juez que logró la detención de Pinochet en Inglaterra y toda una serie de cosas en la época en que era fiscal de España, que ahorita es un tipo dedicado básicamente a defender la corrupción de la izquierda global a través de Podemos, Maduro, Nicaragua, la gente del kirchnerismo, y todas esas barbaridades que se te ocurran a ti, todas entran en el proceso donde está el juez Garzón. Este señor Garzón es el que genera la noticia, y no solo la genera, sino que además logra que la divulguen a través de la agencia EFE, que esto hay que decirlo también, respetuosamente, aquí la maneja ahora el partido Podemos, que maneja la vicepresidencia del gobierno español, porque además es el que maneja todo lo que es la televisión española y los medios de comunicación españoles. Esas dos cosas hay que tomarlas en cuenta. Alex Saab lo van a traer ya, Dios quiera, lo castiguen y lo lleven lo más rápido posible a su condena, porque ese hombre se prevaricó a costillas del hambre de los venezolanos. Y eso es ya es otro tipo de crimen, es un tipo de crimen cargado de perversión. Y cuando tú ves las propiedades de Alex Saab, por ejemplo, en Barranquilla, donde tiene una casa que tiene tres piscinas, o sea, tú dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo ocurrió esto? Y este señor es el que está en esa situación y todo el mundo quiere que cumpla su condena, pero hay que tomarlo con pinzas porque la izquierda, y eso ustedes lo manejan bien porque en Cuba es muy así, disfruta mucho de ese proceso de euforia y desesperanza que sufrimos todos nosotros cuando nos dan una buena noticia, de repente nos la quitan así como claro. Si fuera horrible.
Hay que ser cuidadoso con la noticia. Sin embargo, amigos de Cuba, bueno, estamos conversando con José Hernández. la noticia, aunque el abogado inmediatamente apela, la noticia viene del Tribunal de Apelación. O sea, la noticia está confirmada, no es una bola, no es una noticia inventada, pero sí, obviamente la da el abogado, porque el abogado es el primero que se mueve para apelar, ¿no? Porque ellos no quieren que Saab llegue a Estados Unidos. Así que, bueno, es una noticia en desarrollo. Seguiremos su curso y, como siempre, le agradecemos.
Ah, una cosa importante. Vamos, que eso tampoco lo dicen. En Venezuela hay 6 ejecutivos americanos que fueron ejecutivos de Citgo que están detenidos en las cárceles venezolanas y que el gobierno de los Estados Unidos está empeñado en sacarlos de las cárceles. Porque dentro de la administración Trump ha habido como una constante de procurar que no haya presos norteamericanos en las cárceles en el exterior. Es una constante de la administración. En este caso se ha movido en el mismo sentido. Y cuando fueron a Venezuela a hacer el proceso de negociación para sacar a los 6 presos, la persona de cambio que pidió Jorge Rodríguez para que ellos entregaran los seis ejecutivos de Citgo fue Alex Saab. Imagínate el nivel de compenetración que tiene Alex Saab con la corrupción y la podredumbre chavista.
Una buena información que se adiciona a toda la historia de Alex Saab. Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos a José Hernández toda la información tan actual, por cierto, tan actual, porque esto no lo sabíamos, esto último que ha dicho, ¿no? Que han tratado de usar a Saab como moneda de cambio. Así que gracias a José Hernández por ponernos la noticia en su perspectiva real. Bueno, y llega un segmento de Mujer y Más con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Y bueno, comenzó el año.
Sí, muy bien, muy bien. Y hoy traigo la letra del año por las mujeres. Porque desde el año 2000 hay cubanas y yanifas practicando el culto religioso de Ifá. Ellas han convertido su ejercicio religioso en un tema que tiene molesto a los babalaos de la Sociedad Cultural Yoruba. Nidia Águila es la primera cubana consagrada como sacerdotisa de Ifá. Ella es la primera Iyanifa, que es como homologarla con el mismo rango de babalao o sacerdote de Ifá. Este hecho desde entonces mantiene una polémica bastante fuerte sobre si las mujeres pueden o no aspirar a esta condición, sin ser señaladas como profanadoras de los mandamientos de la religión yoruba. Quizás las primeras mujeres nunca imaginaron lo que la repercusión de esa audacia suscitaría entre los líderes religiosos cubanos. Ellas son mujeres que han pasado a ser un ejemplo, como otras que se han erigido en luchadoras por la igualdad de la mujer. Ellas han protagonizado un hecho audaz tanto que se ha visto durante siglos, todos lo sabemos, el oficiar solamente a los hombres. Aunque una parte de los creyentes han opinado que es una herejía, otras las consideran un acto consecuente y lógico. Ante esto, podemos decir que en Cuba se ha iniciado una revolución religiosa en el grupo yoruba. Como no había en la población la cultura de ser consultados por mujeres, y que esos perjuicios no vienen solamente de los hombres, sino también de las propias mujeres que no aceptan ser registradas por otra mujer, hay mucho recelo, porque esto tiene que la suma del Consejo de la Sociedad Cultural Yoruba, liderada por hombres, y el pueblo que no está acostumbrado, que considera que las mujeres son engañadas al hacerse creer que están iniciadas en los secretos de Ifá, ya que el protagonismo no está concedido a las mujeres. Todo esto ha traído dudas y recelo en la población, pero ha pasado el tiempo y Cuba ya cuenta con más de 20 yanifá, aunque las sacerdotisas siguen enfrentando perjuicios de género para ejercer el culto, aún tienen muchas puertas cerradas, como por ejemplo reunirse con los babalaos para sacar las predicciones del año, obviando que la historia confirma que en Cuba sí llegaron iniciadas para ejercer el culto, pero por su condición de ser esclavas domésticas no pudieron manifestarse como tal. Actualmente en Nigeria el papel de las mujeres y Yanifá aumentó considerablemente, aunque la cultura musulmana la reprime. Y es de allí donde nos llegó el culto religioso de Ifá. Es Nigeria nuestra otra gran raíz. El interpretar la letra del año es una de las ceremonias más esperadas por los creyentes de la isla. Los sacerdotes de Ifá se reúnen el último día de diciembre para, después de varios ritos, dar a conocer la letra del primero de enero. Un vaticinio sobre eventos meteorológicos, situaciones de enfermedades y de la vida cotidiana de los creyentes, a través de una serie de refranes y recomendaciones. Estos mensajes anuales son muy esperados y ahora, este primero de enero del 2021, un grupo de cubanas y yanifas, un día histórico, se reunieron para sacar por primera vez la letra del año sacada por mujeres. Fueron ellas de La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín. Ellas cumplieron con todos los ritos y entregaron el vaticinio. Fue un acto valiente y también honroso, que muestra un aporte religioso desde la visión femenina. Es un acto que busca encontrar soluciones que ayuden a salir de estos momentos de gran crisis a todos los cubanos. Aunque el gran machismo que existe en la religión trate de demeritar el acto valiente de ese grupo de cubanas, no importa cómo se arremeta o se les injurie, las yanifas cubanas dicen que se mantendrán firmes para valorar toda la situación que pueda sufrir el pueblo de Cuba y hacerlo con valor y dignidad para cumplir el mandato de ayudar a los creyentes cubanos. Así que arrancamos este año con un acto donde la mujer cubana ha dicho: también nosotros podemos.
¿Tanto del vaticinio o no se saben detalles del vaticinio para el año que comienza de estas mujeres yoruba que obviamente pues se han decidido a también ser parte de toda una creencia importante en la historia de la humanidad actual?
Así mismo, y coincidió exactamente con lo que por otro lado en la sociedad cultural yoruba los hombres estaban sacando.
Pero la pregunta es si hay algún elemento del vaticinio para este año, porque me parece importante que ellas estén actuando en esa dirección, pero ¿y el vaticinio cuál es?
Ah, el vaticinio fue parecido, que va a reinar Obatalá y que ahí va a haber situaciones de la pandemia, van también cómo comportarnos en este año ante situaciones puntuales como los problemas de un posible estallido, enfrentarnos a con actos de comportamientos de entereza y dignidad, el protegerse unos a los otros, las escaseces, son muchas cosas que ellos dan. Y en la sociedad cultural yoruba, pero que estas mujeres también dieron y fueron reuniones aparte y que son totalmente coincidentes. Bueno. Así que la letra del año en Cuba fue sacado por hombres y por mujeres y todo se mantiene igual. Simplemente es la guerra que le ha establecido la parte de los hombres de la sociedad cultural yoruba a estas mujeres que son rupturistas. Claro. Y que están diciendo: en África, de donde vienen nuestras raíces, de Nigeria, también hay mujeres y yanifá. Nosotros vamos a hacerlo.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tienen la noticia de este segmento, Mujeres y Más. Las mujeres yoruba y yanifá se han puesto de acuerdo y también están vaticinando lo que viene, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque son creencias que vienen de Dios.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Bueno, Exilda, comenzamos la segunda media hora de Levántate Cuba. Tuvimos a Venezuela con José Hernández, un analista asiduo a este programa. Y después, bueno, la noticia de las mujeres yorubas en Cuba, que siempre llama la atención, como dijimos, ¿no?
Así mismo es, Alberto, son las 8:32 de la mañana, estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Como siempre les decimos, no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, y nos vamos a Cuba con un historiador académico que nos complace siempre porque lo conocemos de cerca, compartimos, hemos tenido toda una relación intelectual de todos sus trabajos, y nos alegra y le damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, lo felicitamos por el 2021. Dimas Castellanos, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, felicidades para todos ustedes también. Bueno, y que este sea un año por lo menos mejor que el pasado, aunque todo pinta diferente.
Sí, todo pinta, gracias, parecido, Dima. Pero todo pinta parecido. Pero bueno, siempre hay que tener esperanza y fe. Ayer decíamos acá en el programa que Cuba estaba viviendo una distorsión, obviamente, bueno, ya años en esa distorsión ideológica y política, y ahora se le suma la económica, ¿no? O sea, hay todo un intento de orientarlo todo y con un cambio en la moneda que no es real, 24 pesos por dólar, algo ficticio, porque al no haber producción la moneda no vale, al no valer la inflación, ¿quién la para? Pero bueno, háblanos un poco de esta situación, Dimas, porque es la situación que más preocupa, inclusive en estos días en Miami, que mañana vamos a tratar de hacer un resumen. Están reunidos los economistas cubanos de ACE y obviamente están todos, como yo no digo alándose los pelos, porque son profesionales que conocen lo que está pasando, pero viendo que la situación es incontrolable. Háblanos un poco de esta situación de distorsión, la moneda, el cambio, la inflación.
Estamos en el momento, aunque hace mucho rato lo estamos esperando, pero estamos en el momento, para mí, definitivo de la crisis, resultado de un modelo, como sabemos, totalmente inoperante. Se trata de lo que se conoce como gobierno fallido o sistema fallido. Sencillamente ya esto no da más. las cosas que vinieron ocurriendo durante mucho tiempo por la inoperancia del sistema, por su inviabilidad, pues se han agudizado, se le han ido uniendo nuevos elementos y está en el momento que en medicina se le puede llamar un fallo multiórgano. Ya todo falló y entonces todo es un problema de tiempo y no de mucho tiempo. La única salida, y eso lo repetimos siempre, lo repiten los economistas, la única salida que pudiera tener es muy difícil para el gobierno cubano después de haber adelantado tanto en el camino en que se metió, que es liberar absolutamente la fuerza productiva y rectificar todos los errores que se cometieron, particularmente a partir de la ofensiva revolucionaria del 68, que eliminó todo lo que quedaba de propiedad privada, y a partir de ahí pues surgieron todas las escaseces, todas las deformaciones que ya hoy llegaron a su punto máximo. Sencillamente no tiene salida y este es un año definitorio para mí.
Dimas, muy buenos días, gracias por estar en el programa y gracias por las felicidades, y felicidades para usted también, por supuesto. Vamos a ver qué depara para Cuba este 2021. Dimas, una noticia que estaba ayer pues en casi todas las redes sociales, la gente estaba poniendo muchas fotos, y es que en muchos lugares de Cuba se dejó de comprar el pan. Ese pan de cada día, que a veces es el único sustento que tienen los hogares en Cuba, porque ha aumentado de precio de 5 centavos a un peso cubano, pero cantidades enormes. En Cienfuegos, Santiespíritus y Granma hay un alto porciento de la población que no sacó este pan. También se estaba debatiendo el precio de los helados de Copelia. Y así va este país, así ha comenzado el 2021.
Sí, es un resultado de lo que decíamos anteriormente. Con un nivel de ineficiencia tal, sin tener nada que exportar prácticamente, nos hemos quedado sin ayuda exterior y no hay economía para sostener esto. Entonces, ¿qué le ha quedado al gobierno? Pues hacer los cambios que tenía que haber hecho hace muchas décadas atrás, hacerlo en el peor momento y en las peores condiciones. ¿Por qué? Porque esa sería, o la que pudo ser antes, la única forma de que entraran nuevas inversiones a Cuba y la economía se reactivara. Como no lo hicieron en ese momento, lo están haciendo fuera de tiempo. Y el fracaso es eso. ¿Qué es lo que ha quedado? Pues hacer una reforma salarial como he hecho, una reforma de precio que en el fondo lo único que tiene es una disminución del salario real. Porque ellos calcularon una canasta básica y una canasta familiar sin tener en cuenta que la vida de un pueblo, la economía, no solamente eso, sino hay infinidad de productos y de servicios y de necesidades que no entraban ahí y todo se ha disparado. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, en Cuba hay como 1.600.000 jubilados, que el dinero que reciben es insuficiente para eso. Esas son fundamentalmente las personas que no están sacando el pan, porque una cosa era subsidiado y comprarlo a 5 centavos, y ahora es comprarlo 20 veces más caro con un peso. Eso, hay otro salario, otras personas que sí lo pueden adquirir, pero ese sector, que es uno de los que peores condiciones tiene en Cuba, pues no lo puede hacer. Y eso se manifiesta naturalmente en este problema del pan y en un montón de productos. Es también el resultado de aquella política. Nunca se debieron haber subvencionado, porque lo que había que haber mantenido la propiedad privada para que siguiera la economía creciendo y las personas pudieran tener una jubilación digna. Y sencillamente es una de las manifestaciones del tranque que tiene. Por donde quiera le sale todo mal. Y además hay una incapacidad administrativa total para pensar, porque están de espaldas al pueblo. Hasta que no se da el escándalo, entonces no empiezan a revisar los precios. Después de 12 años casi, analizando y preparando, investigando, el resultado es que sale la medida y a los 3 días ya la están revisando toda. O sea, es un gobierno inoperante también.
Totalmente. Y no, han subido los salarios, pero la gente empieza a sacar cuentas. Mucha gente ha posteado qué ha pasado un fin de semana cuando han ido a comer por ejemplo, por un cumpleaños. Han sacado la cuenta y cuando vienen a ver, han gastado casi en una salida 850 pesos y ganan 1.200, 2.000 pesos cubanos. ¿Qué les queda para el mes? ¿Qué queda para pagar la electricidad? Que también está en aumento. ¿Qué queda para todo?
No, es que una buena parte del pueblo pues recibió el engaño. Sencillamente se van a aumentar los salarios en 5 veces como mínimo, etcétera. Y ahí yo conozco personas que me dijo, coño, viste que voy a coger ahora de 280, voy a coger 1528. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, espera que vengan los, que espere el mes de enero y que empiecen los precios. Pero todavía el mes de enero, ya hay gente ya que están abriendo los ojos, que es eso que está en las redes, los comentarios de los precios de Copelia, del pan, etcétera. Vamos a esperar que llegue febrero y marzo, que los adelanticos y todo eso que se dieron se ya se han eliminado y la gente va a empezar a tener que vivir con lo que está recibiendo, que no le alcanza. Entonces están tratando ahora de bajar un poquito los precios para rectificar, pero eso no viene a rectificación ya, sencillamente en cualquier otro país el gobierno hubiera renunciado.
Hay una cosa que quiero traer a colación, porque claro que no podemos vivir del pasado y que el pasado, esa tesis de que el pasado siempre fue mejor, bueno, eso es todo discutible. Pero en Cuba, y hay que decirlo, antes de la revolución, el dólar corría como el peso. Igual, tenían el mismo valor. Tú tenías un dólar y ibas y pagabas en la panadería, tenías un peso, ibas y pagabas en el restaurante o pagabas con dólar. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, pues muy simple. Cuba era un país altamente productivo, tenía azúcar, tenía tabaco, tenía níquel, en fin, tenía ganado, tenía arroz, tenía café. O sea, era un país tan productivo que empezaba a autoabastecerse inclusive de arroz, que inicialmente se importaba de China, ¿no? Cuba es uno de los consumidores más altos de arroz per cápita en el mundo. Entonces, ¿por qué ocurría esta situación? Bueno, porque el país producía lo que decía Dimas al principio, ¿no? Liberalizar para que se produzca. Mientras tú tengas las riendas del caballo alando, el caballo no camina. Y la producción es igual, mientras tú tengas limitaciones a la fuerza productiva, ¿por qué en Cuba se producía casi una red por habitante al año, ¿no? Ahora son, con una red comen 800 al año, entonces no hay carne, pero había de todo, o sea, era un país próspero económicamente, había sus problemas como todo. En estos momentos es todo lo contrario, o sea, estamos hasta un país que no sabe producir, que además el régimen no quiere producir, porque sin libertad no se produce, bien, entonces es una, yo diría, un círculo vicioso, Limas, ¿no? Dimas, sí. El gobierno no es capaz de entender, porque además no quieren soltar ni una décima del poder, y entonces es un círculo vicioso que no tiene solución. Si antes el valor del peso era a nivel del dólar, ¿por qué ahora no? Porque ahora es el 25 por 1 es una ficción, el 24 claro. por 1 es una tremenda ficción. Estamos posiblemente hablando de 60 o 70 para buscar un dólar en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo resolver esto? Dime.
Es que es un círculo vicioso, como tú dices, pero es una situación que tiene dos variantes. O sea, por un lado es muy sencillo, lo que hay que liberar la fuerza productiva, y por otro lado es muy complejo porque están fuera de tiempo para hacerlo y lo quieren hacer dentro de un sistema que es inviable. La propiedad estatal absoluta ha demostrado su total incapacidad y entonces se quieren hacer las reformas manteniendo esa propiedad, no solamente constitucionalmente, sino ahora repitiendo de que esa es la forma que hay que tiene que servir de base. Sencillamente eso lo único que va a hacer es agudizar la crisis. La moneda cubana no tiene ningún respaldo en este momento, por eso es el 24 y eso que es forzado, si eso lo liberan, se puede convertir en 100 por 1, no en 24, sí, claro, en 24 por 1. Y lo que tú decías cuando el dólar circulaba en Cuba, por ejemplo, mi padre ganaba unos 60 dólares mensual, era tabaquero, pero con un dólar se podían comprar 20 refrescos de Coca-Cola a 5 centavos. Y hoy un solo refresco de eso vale casi $2.
Sí, señor.
O sea, es totalmente absurdo el problema de los precios. ¿Y por qué? Porque la moneda tenía un respaldo, tanto en el Producto Interno Bruto como en oro. Porque en el primer mandato de Batista, del 40 al 44, Batista hizo una compra de oro para tener una fortaleza en su moneda. De ahí que tenía un valor por encima del dólar, incluso el peso cubano. Sí. Y ahora aquí el oro no está en ningún lugar, incluso el de los areticos y la prenda que tenían las abuelas tuvieron que venderlo para comprar chuchería y aquí no hay nada ya. Sí. Todo se gastó porque es un sistema incapaz de producir. La esencia está en la producción. La producción requiere que la economía se libere, que tiene sus propias leyes, no se le puede imponer la ideología a una economía. Cuando se le impone pasa esto que está pasando. No tiene salida, el círculo es, la salida es liberar la fuerza productiva. Ese es el punto, de ahí la sencillez. Es complejo, pero a su vez es sencillo.
Sí, pero también esto está poniendo un cortapisa, Dimas, a los negocios privados. Porque si aumentan los precios de las cosas que tienen que comprar los negocios privados para poder vender, pues entonces las personas tampoco van a ir a comprar ahí porque va a estar en un precio demasiado excesivo. Yo estaba viendo una pizza, creo, napolitana, creo que en 80 pesos cubanos. Es una locura total. Y entonces van a tener, entonces vienen entonces los inspectores y le caen encima a estos negocios privados. Y cuando vienes a ver, es un cierre total y no hay movida para ningún lado.
No, mira, yo hasta ayer, ayer me fui a apelar casualmente, el barbero mío, un señor mayor, me cobraba 25 pesos. Y entonces yo le pregunto ayer, ¿y cómo es ahora? Dice, bueno, tú sabes que el gobierno lo ha subido todo a 5 veces. En el caso de ustedes, yo se lo subo a 3 nada más. Son, en vez de 25, 75. Y eso no estaba calculado en la canasta familiar. O sea, cada vez que tú vas a buscar un servicio, porque aquí hay muchos servicios que no los da el Estado ya, que los dan los particulares, pero los particulares tienen después que comprar los productos caros y la materia prima cara. Por lo tanto, lo elevan también. Y viene la debacle, lo que va a pasar, yo digo, febrero, marzo, abril, este es un momento de crisis profunda en Cuba.
Bueno, pues, Dimas, cuánto te agradecemos, pero por supuesto nos entristece muchísimo ver que un país que está realmente distorsionado, que ha caído en un círculo vicioso que ellos no quieren resolver, y lo digo con autoridad periodística, ¿no? Si el régimen cubano quisiera resolver el problema de la economía cubana, bueno, pues liberalícense toda la fuerza productiva, que el Guajiro pues siembre café, siembre arroz, produzca, que le permitan comercializar su producción. Y eso es la libertad, esa es la libertad económica, ¿no? Que Cuba lamentablemente no tiene, ¿no? Al no tener libertad económica, pues el país se hunde, el país, en fin, no tiene salida, como dice el Dimas Castellano. La salida pudiera ser fácil, y Dimas lo plantea con una sencillez, obviamente, académica y profesional. Es muy fácil. La salida de la crisis cubana es fácil. Liberalicen la fuerza productiva. Gracias a Dimas Castellano por su presencia una vez más en Levántate Cuba, y le deseamos un año 2021 mejor.
Con 47 minutos de la mañana, acabamos de hablar con Dimas Castellano acerca de todo lo que está sucediendo con la llamada tarea ordenamiento en la isla, pero mi colega Tomás Cardoso también conversó con el periodista independiente Guillermo del Sol acerca del impacto de los nuevos precios de los alimentos y servicios en la población cubana.
Realmente, el día cero verdaderamente fue hoy, que es cuando comienza la vida laboral del país. En el nuevo año. El descontento es grande porque, perdón, la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron en correlación a 4 veces, pero que los precios subieron, lo que menos han subido, está por las 10 veces por encima. Ayer veíamos precios del Copelia que son por las nubes, el helado, los puntos de embarque o puntos de aquí de amarillo, como lo llaman, costaban un peso, valen 5 pesos. El pan que costaba un peso que costaba 5 centavos, vale un peso. Y así sucesivamente todos los precios han aumentado de una forma exorbitante. Sin contar muchas cosas y muchos servicios que todavía no se sabe cómo van a funcionar. Por ejemplo, el sábado en la zona de Corralillo, Motembo, cerraron las cafeterías particulares porque el Estado planteó que tenían los precios alterados y tenían el pan con jamón a 7 pesos, tenían el refresco a 3 pesos y por esto cerraron estos mercados, o sea, estas cafeterías particulares. Pero al mismo tiempo, el pan que yo estaba comprando ya tiene un precio muy superior al que tenía anteriormente. La libra de jamón, bueno, es un secreto que está a 70 pesos. Entonces, están tomando represalias con el sector privado al mismo tiempo que están vendiendo como les da la gana a ellos. Entonces, no hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas. Por otra parte, ya los cubanos de los 1,000 pesos que le prestaron, no les queda nada. ¿Con qué van a empezar este año? Porque el salario se lo vendrán a pagar después que consuman el primer mes. Por lo tanto, no sabemos ni cómo se va a resolver la situación.
Guillermo, también ha aumentado el valor de los productos de la canasta básica.
Mira, la canasta básica como tal, sí aumentó aproximadamente en correlación al aumento del salario. Ahora bien, que tampoco estoy de acuerdo de todas formas, porque el arroz que están dando, que vendieron a 4 pesos, por ejemplo, para las 2 libras de arroz adicional de fin de año, las cobraron a 4 pesos, y es un arroz que lo que está alto para dárselo a los cerdos en porcino. No sirve. Un arroz ardido, que parece que fue lo que recogieron de cuando la lluvia, que no tenían que hacer con él, y dijeron, bueno, véndanselo al pueblo. O sea, que eso es un robo, una estafa. Ese arroz no sirve. Nadie lo quiere. Y entonces, no hay, como sabemos, un control para que el producto te lo vendan de acuerdo al precio con la calidad requerida. Porque no es arroz importado, es un arroz nacional y de pésima calidad. Y entonces, ahí se ve la paridad de las cosas que estamos planteando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero. Nuestro ingeniero de sonido está interesado en unirse al viaje, así que ahí está invitado. Esto es virtual. Cabemos todos.
Yo no sé si nos podemos llevar a Danilo. Todavía lo estoy pensando. Él a veces se porta tan mal, pero en este viaje se va a portar bien. Estábamos hablando de monedas, por supuesto, Müller. Estábamos hablando con el invitado de todo lo que tiene que ver con esta supuesta reunificación monetaria. Así que vamos a hablar un poco de los orígenes de la historia de la moneda en Cuba, ¿eh? Cuando aquel tiempo no se complicaban tanto la existencia con tener una moneda, 2 monedas, 3 monedas. Y simple y llanamente hacían las comercializaciones con barras de oro, ¿verdad? O con monedas de oro. Tan fácil como era todo, ¿no? Y bueno, los orígenes de la historia de la moneda en Cuba se remontan a los primeros tiempos de la colonización española, entre los años 1512 y 1515. Para entonces, como les estaba contando, llegan a utilizarse barras de oro fundidas en Bayamo y Santiago de Cuba. Ahí las fraccionaban de acuerdo al volumen de las transacciones, de acuerdo a lo que usted iba a comprar. La intención de esto era cubrir la necesidad de dinero que solían tener los colonizadores para las operaciones de comercio. Sin embargo, no se tenía aún una moneda auténtica cubana. Esta última solo llegó a plasmarse cuando Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, en el año 1869, logró que fuese emitido el papel moneda. Les estoy hablando del año 1869. Este se imprimía en Nueva York durante la Guerra de los 10 años. Es decir, que en plena guerra se estaba imprimiendo billetes en Nueva York que se llevaban a Cuba y se utilizaban en Cuba. Fíjate qué sencillo. Las primeras piezas se remontan al año 1741. Es que cuando tú vienes a ver la historia, tú dices, bueno, pero en aquel tiempo no había internet, no había tanta tecnología y todas las cosas se daban así. Un poquito de dificultad, pero no como la que hay ahora. Las primeras piezas se remontan a 1741. Se sabe que las primeras piezas con características de moneda que llegaron a ser acuñadas en Cuba se remontan al año 1741, cuando, como producto del bloqueo de Santiago de Cuba por las tropas estadounidenses, llegó a originarse la necesidad de utilizar estas piezas ante la falta de circulante. Por supuesto, la rusticidad y una proporción en metal que era inferior a su valor fueron las principales características de estas piezas artesanales, pero esto puede decidirse a criterio de los entendidos en la materia, ya que son las únicas piezas que se conocen hasta ahora que llegaron a ser acuñadas en Cuba antes de que comenzaran las actividades de la empresa cubana de acuñaciones en Cuba en julio de 1977. Una historia fascinante, pero también les quiero contar de cómo, y aquí está, hablando de monedas y billetes en la historia, les quiero contar cómo en otros países de habla española, pues la denominan cara y cruz, pero en Cuba tradicionalmente la hemos identificado por escudo y estrella a una y otra cara de las monedas. La expresión tiene su origen en las figuras representadas en las mismas, el escudo y la estrella solitaria, al acuñarse las primeras monedas republicanas. Sobre ellas existe una anécdota de un avispado cubano que apostó en una ocasión: si sale estrella, gano yo, y si es escudo, pierde usted. Por supuesto que ganaba en todas las ocasiones. Cuando los conquistadores españoles arribaron al Nuevo Mundo, pues se hallaron con que podían establecer las relaciones con los nativos sobre la base del cambio, que lo iniciaron ofreciéndoles pedazos de vidrio por oro, frutas, etcétera, hasta que por los años 1500 el rey Fernando el Católico ordenó entonces acuñar monedas en Sevilla para el establecimiento de sus relaciones. Es decir, que lo que comenzó de forma rudimentaria con el cambio de pedacitos de vidrio por oro o por frutas, pues se convirtió en una transacción comercial como tal. En el año 1535 se fundó en México la primera casa de la moneda de América, que acuñó piezas metálicas de tipo circular. Años más tarde, como les dije, desde el año 1855 hasta el año 1681, el Banco Español de La Habana se convierte en el primer emisor de billetes. Y como les conté, con el inicio de la Guerra de los 10 Años, el gobierno de la naciente República en Armas pone en circulación en 1869 sus propios billetes con la firma del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. No tiene Cuba una empresa de acuñaciones de monedas como tal hasta julio del año 1977, pero de ahí para más atrás la historia, pues simple y llanamente se comercializaba con oro y después con las monedas y después con este papel moneda que se comenzó a imprimir en Nueva York durante la Guerra de los 10 Años. Así que esto más o menos ha sido la historia de cómo se comienza a utilizar la moneda en Cuba, una moneda que en aquel tiempo era única, el oro que en aquel tiempo era único y con el cual se podían hacer cualquier tipo de transacciones sin tantos dolores de cabeza.
Qué interesante, ¿no? Yo cuando hablan de moneda, tengo que decir que me recuerdo de la Fontana de Trevi en Roma, que es una belleza, todo el mundo tira monedas y monedas, y todo el mundo felices, y nadie se mete en el agua a robarse ninguna.
A comerse las monedas, ¿verdad? Nada, así la historia.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo, cuando llegó a La Habana un día de 1905. A esa mano, mujer de chinos y gallegos, maraca, clave y pregonero, como los ramales con yapán. A esa Habana, llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad. En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo, cuando llegó a La Habana un día de 1905. A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con yapán. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando.
Gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con yapán. A esa Habana llena son los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba Exit, entramos en la tercera media hora. ¿Qué noticia dio el colega Cardoso en la entrevista, donde están vendiendo un arroz que parece que es un arroz que no maduró en la producción? Y yo me recuerdo, tengo que decirlo antes de pasarte, en Cuba Manzanillo no estaba autoabasteciendo arroz de Cuba, pero estaba casi en el 50 o 60%, una producción de arroz de máxima calidad en Cuba antes de que llegara esta pesadilla del comunismo.
Sí, Müller, uno de los alimentos que más lleva el cubano a la mesa es el arroz, y entonces lo venden en condiciones tan malas, muchas veces partido, muchas veces con demasiadas impurezas, que a la hora de limpiarlo, cuando tú vienes a terminar y vas a hacer un arroz, pues no te queda casi nada. Así va comenzando el año Cuba, este 2021. 9:02 de la mañana. Seguimos. Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y a pesar de que la isla anunció que el peso cubano convertible, o CUC, saldría de circulación en junio del año 2021, este lunes, empleados del CUPET de la Rotonda de Guanabo en La Habana se negaron a aceptar esta moneda. Desde allí, la activista Marielena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y casas de cambio.
Bueno, de la rotonda. Hay una tienda, fui a hablar al jefe piso y ahí había una revolución armada y todo el mundo diciendo lo mismo, pero ellos no aceptan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezara el día cero. Pero el día cero fue el 1 de enero. O sea, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Se cambiaron el dinero que tenías en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y ya ves para qué te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo. Una cola del pollo es poco para como están los dos bancos en Guanabo y la Cadeca. Es molotero. Miles de personas, aparte, como está la situación de la COVID, es moloso lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional, porque no lo están aceptando.
En otra noticia, por cierto, una noticia luctuosa, el periodista independiente y activista de derechos humanos Juan Carlos Linares se suicidó en Guanabo, La Habana, a los 53 años de edad. Uno de sus colegas de la Asociación Pro Libertad de Prensa, Julio Aliaga Apesán, recordó su trayectoria como comunicador, colaborador de Candidatos por el Camino y ya en sus últimos años como presidente de la Red de Cultura Inclusiva, desde donde presentó varias propuestas al Estado cubano.
En Juan Carlos Linares Balmaceda, o sea, la oposición, el periodismo independiente pierde un gran activista, un gran colaborador de 20 años, desde el 2000, 1999 aproximadamente, que lo conocemos. Fue un hombre que desarrolló diferentes tareas, un hombre que trabajó en diferentes frentes y con mucho éxito. Él fue el primero que denunció las manipulaciones financieras de la dictadura a través de Transcard y Transcaribe y cómo esas transiciones financieras eran manejadas por la dictadura, cómo había complicidad de los bancos canadienses en este tema. Él fue quien llevó a uno de los primeros candidatos independientes en Candidatos por el Cambio. Fue la persona que se preocupó ya en los últimos años en el trabajo con los minusválidos. Fue un hombre de una gran integridad, un gran amor a su familia, a su hijo, que nosotros lo llamábamos cariñosamente Huracán Linares. Fue un gran padre, un gran patriota, un gran amigo, un hombre leal, un gran colaborador de la Asociación Pro Libertad de Prensa, uno de los fundadores.
9:05 minutos, seguimos con más noticias y el 27 de enero estará de cumpleaños una de las más veteranas organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Cuba. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, cumplirá el 27 de enero, 15 años de constituida.
Creo que lo fundamental a destacar de la APLP es que existe. Hemos tratado todo el momento de apoyar a la prensa independiente, de apoyar la libertad de prensa de expresión. Creo que hemos desarrollado, si no una tarea de grandes quilates, pero sí una tarea, y eso ya es importante.
Indicó desde La Habana su director y uno de sus fundadores, José Antonio Fornaris.
En nombre de la APLP, bueno, he estado en momentos interesantes. Fuimos los primeros que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en el 15 en Lituania. Fue una invitación de la UNESCO. Estuvimos también a nombre de la APLP en la Cumbre de Panamá. Creo que fue meritorio.
Para resaltar el aniversario, la APLP desarrollará a partir de este lunes una serie de actividades que incluirán textos sobre la historia de la organización, su desarrollo y sus primeros integrantes, recalcando los ya fallecidos como Lucas Carve y Fabio Hurtado, entre otros.
Se desarrolló el premio Papel Periódico, que duró varios años, premiaba internamente a los colegas acá en Cuba, y velar por informar, que es lo que hacemos últimamente, las represalias del régimen contra los periodistas.
Asimismo, prevén agradecer a organizaciones internacionales por su apoyo y solidaridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, los cubanos reaccionaron el primer día hábil después de que una nueva estructura monetaria entró en vigencia el día de Año Nuevo. Las voces se dejan sentir con fuerza ante esta medida.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco, o sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. Entonces a mí misma me subieron el salario, pero creo que tampoco, o sea, al ser tan grande la diferencia, no me va a alcanzar. Vaya, lo estoy previendo.
Malísimamente, 2 pesos es un abuso. Ningún país del mundo hace eso. Los países por ahí, el que trabaja, le dan oportunidad de tener un carro para que vaya para el trabajo. Aquí no tengan ni una bicicleta.
Hay lugares donde hay un cartel que dice que no se acepta CUC. No entendemos eso. Entonces, por eso que está el banco como está, la cadeca como está, si estamos luchando por el aislamiento, que las personas estén aisladas, entonces sigue la cola peor.
Y Cuba dijo adiós al CUC y unificó su moneda, pero el peso cubano está devaluado y la economía es improductiva. Luis Guardia recogió diversas opiniones.
Los cubanos tienen fe que el 2021 sea mejor que su predecesor. La isla comunista arranca el año con la eliminación del peso convertible, el CUC o chavito, como se le llamaba.
Enfrentamos un cambio monetario en el país que es algo nuevo. Hay muchas dudas en la población.
Con un desplome del Producto Interno Bruto de un 11%, la peor caída en 27 años, la mayor de las Antillas enfrenta la devaluación del peso nacional, ahora única moneda en circulación oficial, y un dólar que cada día aumenta su valor cambiario en el mercado negro.
Todas estas medidas se generan en un entorno en el que hay una escasez marcada de materias primas, insumos, de forma general en la economía nacional, y también un renglón del mercado que está operando en dólares, que está mejor abastecido.
La producción nacional está prácticamente estancada. El régimen importa más de 3/4 partes de lo que consume y según la tasa cambiaria, los precios de los productos básicos se multiplicarán por 24, según lo estipulado de manera oficial por el Estado Partido.
Como cualquier reforma dura y drástica en este momento va a tener daños colaterales, y el daño colateral principal es que la población va a verse afectada en una etapa inicial con respecto a los precios.
El régimen ha subido los salarios, pero estos, según los entendidos, no están en consonancia con el alza natural de los precios.
Igual, todo va a estar caro, vamos a perder clientela, vamos a perder trabajo, por supuesto, si perdemos clientela van a faltan menos trabajadoras.
El costo de la electricidad subirá de manera exponencial. Ese, según los especialistas, será uno de los aumentos que impactará negativamente en el sector cuenta propista.
La vida no está fácil y para adquirir las cosas tampoco está fácil.
Gilberto es barbero, vive y trabaja en La Vara Vieja. Según manifiesta, debido al desabastecimiento de productos básicos y la no entrada de turistas, la situación no es fácil. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y otra noticia, la seguridad del Estado manda a desalojar a otro periodista independiente. Esta vez se trata de Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo llevo aquí viviendo 3 meses, o sea, rentado hace 3 meses. Y desde que los muchachos de San Isidro se acuartelaron, enseguida a mí se me desplegó un operativo aquí frente a la renta y los vecinos se empezaron a alarmar. Pero bueno, nadie sabía en sí por qué estaba el operativo por parte de la policía política y la policía uniformada. El dueño me dice que tengo que abandonar el alquiler el día 12 porque la seguridad del Estado se presentó en su vivienda y habló con él y con la esposa. Y le dijo que tenían que sacarme de mí ya. Yo le dije que por favor me diera unos días más del 12 para poder yo reunir el dinero para poder buscar otra renta. Y me dice que no puede esperar. Resumen, una vez más la seguridad del Estado se metió por medio, hostigó, amenazó, le metió miedo a los dueños de la renta. Me sacan de la renta el día 12 y nada, verdaderamente no tengo ni para dónde ir porque yo estoy sin empleo. O sea, yo no tengo todavía un medio independiente fijo para el cual yo trabaje porque el Diario Italiano La Nación es producto la COVID, quedó sin financiamiento y decidió dejar de colaborar con toda Latinoamérica y entre esos reporteros que quedó fuera, entre ellos.
9:11 de la mañana y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa publicó un informe que expone abusos masivos y sistémicos de los derechos humanos en Bielorrusia, perpetrados por el régimen de Alexander Lukashenko durante las fraudulentas elecciones del 9 de agosto y sus consecuencias. El informe de la OSCE afirma que el objetivo principal de la represión de Lukashenko fue castigar a los manifestantes e intimidarlos a ellos y a otros posibles manifestantes. Los abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de oposición y periodistas incluyen tortura, detención arbitraria y restricción de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El autor principal del informe, el profesor de Derecho Internacional Wolfgang Benedek, señala que es particularmente preocupante que los casos bien documentados de tortura y malos tratos en la represión de las fuerzas de seguridad contra la disidencia política no hayan dado lugar a que nadie rinda cuentas, lo que confirma las acusaciones de impunidad general, también debido a la ausencia de un juicio justo en los casos políticos. Las manifestaciones masivas han continuado en Bielorrusia desde la disputada elección, aumentando la presión sobre el presidente Lukashenko, quien ha gobernado durante 26 años y se niega a reconocer que la elección fue robada. Según informes de prensa, el presidente Lukashenko ha reforzado su control del poder, cerrando parcialmente la frontera occidental, reemplazando a su ministro del Interior e instando a los agentes de seguridad que vigilan las protestas a intensificar la represión contra los manifestantes. Estados Unidos sigue inspirado por la resistencia y la dignidad del pueblo bielorruso, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Estados Unidos sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y escuchen las demandas del pueblo bielorruso de elecciones libres y justas, bajo observación independiente, destacó Pompeo. Las recomendaciones del informe de la OSCE brindan a las autoridades bielorrusas un medio para poner fin a la crisis. El plan incluye una misión de observación de la OSCE al fin de la violencia contra el pueblo bielorruso y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos pasados. Además, todos los detenidos injustamente deben ser liberados y debe haber un diálogo nacional significativo con representantes de la oposición política y la sociedad civil. Estados Unidos apoya al pueblo de Bielorrusia en su búsqueda de justicia y elecciones libres y justas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 15 minutos de la mañana y ahora en Levántate Cuba, en el segmento de tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos cuenta de curiosidades de WhatsApp.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Bueno, amigos de Cuba, llegan los deportes, llega el bate, la pelota, el guante, la pelota de fútbol, la pelota de soccer, todas las pelotas, pero además el bate y el guante. Y viene con el Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Muy buenos días, mi querido Alberto Müller. Bueno, sí, traemos de todo un poco y hay buenas noticias para el pelotero cubano Yasiel Puig. Para comenzar, la prensa beisbolera de Estados Unidos ha estado publicando en las últimas horas que hay varios equipos interesados en firmar al pelotero cubano. Recuerden, Puig en la temporada pasada no jugó béisbol en las grandes ligas, después de un invierno larguísimo y frío para él, sin opciones de poder firmar con un equipo. Entró la pandemia del coronavirus, la temporada se pospuso, al final fueron tan solo 60 juegos. Ya muy próximo a comenzar la temporada del año pasado, los Bravos de Atlanta lograron un acuerdo con él, pero esto no se llevó a consumar porque dio positivo al COVID, al coronavirus, y esto invalidó el acuerdo. En fin, el 2020 fue realmente desastroso para el pelotero cubano. Ahora hay varios equipos, entre ellos los Yankees, los Medias Rojas de Boston, los Astros de Houston, los Marlins y los Orioles de Baltimore. Así que creemos que Puig pueda sacar adelante su carrera. En el año 2012 debutó con los Dodgers de Los Ángeles después de firmar un acuerdo por 42 millones y 7 temporadas y tener un inicio, un debut como novato tremendo en la pelota. Se esperaba muchísimo de Puig. No ha estado a la altura de lo que se vio en ese principio, pero ahora a sus 30 años, mucho más maduro, un atleta más hecho, y yo creo que con una cabeza más fría, pues Puig pudiera en las grandes ligas tener una carrera más con lo que se esperaba de este gran pelotero con muchísimo talento, gran brazo, muy buen corredor de bases, etcétera. Bueno, ya saben que pudiéramos estar escuchando noticias en los próximos días acerca de Yasiel Puig. Por otro lado, según un diario de Cuba...
Déjame interrumpirte, sí. Porque yo he seguido mucho a Yasiel Puig, y lo que sí no cabe duda, y tú lo dijiste, ¿no?, es que es un pelotero de excelentes condiciones físicas y deportivas. O sea, no tiene por qué no triunfar después de los errores que pudo haber cometido inicialmente en su carrera, los errores de jóvenes. En fin, son muy comunes, así que confiemos en su estructura deportiva.
Esperemos que sí, Alberto. Y realmente, hay que decir una cosa: Puig es un pelotero que da gusto verlo, ¿sí?, en el terreno. Sí, y incluso aunque la dirección de los Dodgers no estaba satisfecha con su manera de proceder dentro del equipo, hay que decirlo: la fanaticada de Los Ángeles lo adoraba y lo adora aún. Y esto se veía en la cantidad de camisetas que se vendían de Yasiel Puig y la cantidad de fanáticos que iban al estadio de los Dodgers vistiendo las camisetas de Yasiel Puig. Así que vamos a ver, esperemos que en los próximos días tengamos buenas noticias. Yo quisiera ver a Yasiel Puig de regreso en las grandes ligas y jugando un buen béisbol, porque él tiene todo el talento para hacerlo.
A ver quién se lo lleva.
Sí, vamos a ver. Y a ver cuánto pueden firmar. Ahora no hay mucho dinero con todo este rollo de la pandemia del coronavirus. Los equipos, las organizaciones de grandes ligas, como todos los clubes a nivel internacional, han sufrido desde el punto de vista financiero, y esto por supuesto que limita la capacidad de extender contratos u ofertas realmente de gran bolsa a los atletas. Pero de todas formas, vamos a ver, los próximos días nos dirán. Cambiando de tema, el diario de Cuba está divulgando que fuentes dentro del equipo Santiago de Cuba, o sea, de la pelota que se juega en la isla, le han asegurado Diario de Cuba que sus integrantes se encuentran aislados en un hotel de la ciudad desde la noche de este sábado por haber dado positivo al COVID-19 uno de sus integrantes. El pelotero, que no presenta síntomas, está internado en el Hospital Ambrosio Grillo y debe someterse a otra prueba PCR para confirmar el contagio, según las fuentes de Diario de Cuba. De acuerdo con los protocolos establecidos en el campeonato que se juega en la isla, todo el personal que se mueve alrededor del conjunto es considerado sospechoso por contacto y está en espera de pruebas de detección de virus, cuyos resultados llegarán algunos días después. Así que esto del coronavirus se sigue pegando en todas las latitudes e incluso llegan noticias con respecto a los males de esta pandemia desde la Liga Española. Y es que los rollos del Barcelona se suma ahora que dos de sus miembros del equipo superior, del primer equipo, han dado positivo también al coronavirus, y esto se conoció ayer lunes, una declaración del Barça pues dio cuenta de que había sucedido así. Y de acuerdo a los protocolos de la liga, pues los equipos, el resto de los integrantes de los equipos se va a someter hoy, o se estaría sometiendo hoy, día martes, a una prueba de coronavirus. Y por esta situación, pues la sesión de prácticas de este martes, de cara al partido de mañana contra el Athletic de Bilbao, pues va a ser movida de tiempo en cuanto al calendario. Me queda ahora la duda si se puede jugar el partido de mañana. Eso es algo que sabremos en las próximas horas. Así que el coronavirus, nada de eso todavía. Estamos en el 2021, pero seguimos arrastrando y esto parece que va a llevar algunos meses más, mi amigo Alberto Müller. Mañana tendremos mucho más.
Bueno, amigos de Cuba, gracias al Bobby Salamanca Jr. por darnos toda esta panorámica del deporte y poner a nuestro cubano pelotero Yasier Puig en una nueva etapa de su carrera deportiva. Gracias, Bobby Salamanca. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Un programa muy movido. Hemos tenido de todo: Venezuela, la moneda, las yorubas, que son vaticinadoras de la historia. Me refiero a yorubas en Cuba. Y finalmente, bueno, pues el deporte, Dimas Castellanos con este país nuestro que no acaba de levantar, Alexita.
Así mismo es, Alberto. Por supuesto, darle las gracias a todos los invitados que estuvieron en el programa en el día de hoy. También darle las gracias a todos los que nos han acompañado en esta emisión de Levántate Cuba. Gracias a Hugo, que siempre está pendiente de los comentarios, de las entrevistas, y siempre escribe acerca de lo que realmente le interesa. También Miguel, que está en Georgia, y Ángel, que nos escribe siempre desde Santiago de Cuba. Recuerden que, como siempre les digo, nos pueden escribir en cualquier momento a levantatecuba@gmail.com. Ahí nos cuentan sus experiencias, nos cuentan un poco de Cuba, nos cuentan un poco de ustedes, nos dan también sus opiniones y sus sugerencias. Mañana, como siempre, vamos a estar aquí desde bien temprano esperándolos a todos ustedes.
Bueno, y para mañana tenemos dos noticias que son ineludibles. Me refiero a la elección hoy en Georgia, que define el control del Senado de Estados Unidos para un partido o para el otro. Es una noticia que se está esperando por los dos partidos, o sea, por todo el mundo, con una ansiedad tremenda. Y también en la Florida, en Miami, se está desarrollando las reuniones de los economistas cubanos de ACE. Vamos a intentar mañana tener contacto con el grupo, los efectos de que ustedes estén informados de cómo este grupo de profesionales y veteranos académicos están analizando la economía cubana. Así que Dios bendiga a esa tierra linda de Cuba, bendiga a su pueblo, y como decimos siempre, que bendiga a los que más sufren, a los más necesitados, a los presos, a los enfermos y a los pobres.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.